Dios le bendiga, hermanos. Doy gracias a Dios por estar en esta noche en medio de ustedes. Mi nombre es Felipe Triana. Soy pastor de las Asambleas de Dios en Cuba y también director nacional del Ministerio de Jóvenes de la Asamblea de Dios en Cuba. Ahí estamos trabajando en las Asambleas de Dios con cerca de 25,000 jóvenes. Dios está haciendo cosas lindas en la tierra de Cuba y el Evangelio se está extendiendo. Damos gracias a Dios porque donde llegue el Espíritu de Dios hay libertad. Hay libertad para ser sanado, hay libertad para ser restaurado, hay libertad para ser restituido, hay libertad para que nuestro corazón se abra a su presencia y experimentemos lo que nunca hemos experimentado. Yo quiero que si somos tan amables y nos podemos poner en pie por un instante para leer la palabra de Dios. Aleluya. Y juntos podamos buscar la porción que nos ocupa en esta preciosa tarde. Agradezco a los pastores y a la iglesia, al liderazgo de la iglesia, por tener a bien haberme invitado y haber podido compartir esta noche con ustedes. Yo quiero que busquemos en primera los Corintios. Señor, es tan bueno. Aleluya. Escuché a alguien que dijo: Dios no es bueno, Dios es buenísimo. Amén. Dios no solo es bueno, Dios es buenísimo. Primera a los Corintios, capítulo 10. Aleluya. Versículo del 12 al 13. Yo sé que Dios no es un Dios de equivocaciones ni de casualidad. Porque si usted busca en una concordancia bíblica la palabra casualidad, no aparece en la Biblia. Así que yo creo, y ayer lo dije, que Dios permitió que, o va a permitir que yo comparta esta palabra, porque Dios no es un Dios de casualidades. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos del 12 al 13, dice: Así que el que piense estar firme, mire que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Señor y Dios, te doy gracias en esta preciosa tarde, Dios, por el privilegio que tenemos de compartir tu palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que la mente y los corazones de mis hermanos estén abiertos. Y que tú, Dios, estés tratando con cada una de las vidas para ser llenas de tu presencia. No es palabra humana, Señor, lo que necesita esta congregación. No es palabra de un pastor de Cuba lo que necesita esta congregación, Señor. Lo que necesita siempre tu pueblo cuando viene a ti es palabra del cielo. Por eso yo te pido, Señor, que anules mi humanidad y mi limitación humana, Dios, y que sea lo sobrenatural y poderoso de tu presencia, capacitándome, Dios, para compartir tu palabra. Dios, que el que esté enfermo pueda ser sano, que el que esté caído pueda ser levantado, que el que esté desesperado pueda hallar en ti esperanza, que el que está perdido pueda ser hallado en ti, Señor. Aleluya, porque tú eres camino, tú eres verdad y tú eres vida. Te doy gracias por eso y por esta preciosa oportunidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Puede sentarse en esta preciosa tarde. Y la palabra que quiero compartir con ustedes en esta noche lleva por tema: aprende a decir que no. Casi siempre nos enseñan que tenemos que decir que sí. Y hay un montón de cosas y llamados a los que Dios nos convoca que sin dudas algunas, sin pero o pretextos, tenemos que decirle a Dios: sí, Señor, aquí me tiene, heme aquí. Pero no se trata de Dios de lo que quiero referirme respecto a su llamado a tu vida, sino a aquellas cosas del mundo que a veces vienen para seducirte y atraerte y llevarte a un estado de esclavitud que te aleja de Dios. Y en las que el Señor y el Espíritu Santo que habita en ti por medio de la fe en Jesucristo te capacita para decirle que no y salir victorioso de ella. Aprende a decir que no. En la década de los 80, el premio de la Academia de Hollywood fue otorgado a una película británica como la mejor película de ese año, y trataba, yo no sé cuántos han escuchado este nombre alguna vez en su vida, trataba de Eric Little. Este hombre tuvo la fuerza y el coraje de decir no bajo presión. ¿Quién era Eric Little? Esta película de 1982 se llamó Carrozas de Fuego y relata la vida de este hombre llamado Eric Little, porque había sido en la década de los 20 un afamado deportista, un corredor en los 100 metros planos. Había ido a las Olimpiadas de Londres, de París en 1924. Y Eric, le dijeron, Eric, es necesario que corras porque toca tu turno el domingo. Y Eric Little, que era un cristiano comprometido con Dios, dijo, ¿saben? Sepan mis entrenadores, sepan mis compañeros de deporte, sepa el país que me ha enviado, sepan todos, el comisionado nacional en París, que no voy a correr el domingo porque desde que me convertí a Cristo, el domingo lo dedico para adorarlo. Aún el príncipe de Gales vino a tratar de convencerle y decirle, nos vas a representar y te detienes. ¿Cómo es posible que no quieras correr el domingo en los 100 metros planos si tú eres el favorito? Pero Eric Little volvió a decir, sabes, príncipe, te tomaste el trabajo de venir hasta aquí, lo valoro, pero a usted, príncipe, también le tengo que decir que no. Por esta decisión tuvo que correr ya no en los 100 metros planos en el que era el favorito y podía ser medallista de oro, sino que tuvo que correr en los 400 metros planos, donde no era su especialidad. Los medios de comunicación, los periódicos de su tiempo dijeron, Eric Little quiso serle fiel a Dios y va a salir mal plantado, porque va a quedar mal y no va a ganar ni siquiera medalla de bronce. Para sorpresa de todos, llegó el miércoles próximo y el hombre que había estado adorando a Dios un domingo por decir que no a una medalla que se corrompe y corroe con el tiempo, este hombre que había renunciado a un título humano por adorar al Dios que es Rey de Reyes y Señor de Señores, ahora estaba en la pista y de pronto cuando sonó el tiro de salida, este hombre corría. Y le llamaban carroza de fuego a este hombre porque siempre que corría miraba al cielo. Corría alabando y engrandeciendo el nombre de Cristo. Y cuando Eric Little iba llegando a la meta, todos quedaron sorprendidos y la ovación de la multitud puesta en pie manifestaba más que otra cosa asombro, porque Eric Little en los 400 metros planos había acabado de obtener la medalla de oro. Qué poderoso es cuando podemos decir que no a aquellas cosas que nos tratan de alejar de Dios bajo presión. Eric Little me recuerda a otro hombre llamado William Booth. Este hombre pasó a la historia en sus decisiones por decir que no. En un momento empezó a predicar en Londres. ¿Quién es William Booth? El fundador de la obra Ejército de Salvación. Él se convirtió y fue a los suburbios de Londres a predicarle a los perdidos. Y muchos le dijeron, no le hables a las prostitutas, no le hables a la gente que está atada, no le hables a la gente que está en una condición desfavorecida en nuestro tiempo, háblale a gente de la clase mediana alta para que vengan a nuestras iglesias. Los líderes de su obra, de una iglesia tradicional bautista, le dijeron, si no predicas a la gente que queremos que les predique, te tienes que ir de entre nosotros. Y mientras él escuchaba el consejo de los ancianos que le estaban reclamando esto, su esposa que estaba en un balcón se levantó y tomando un pañuelo lo agitó y le dijo, William, diles que no. Ese día, ese hombre salió de su lugar teniendo la determinación que había dicho no a lo que ellos habían sugerido. Estaba dispuesto a predicarle a los que la gente normalmente no les predica. Y ese día William fundó el Ejército de Salvación y ganó a miles para Jesucristo, convirtiendo lo que era un pequeño lugar como este en un templo de más de 10.000 personas sentadas. Las cárceles se cerraban en Londres porque William estaba predicando la palabra. Hermanos amados, quiero que sepan que hay en la Biblia historias de personas que dijeron que no y cambiaron la historia. Tenemos la historia de Vasti, la reina de Persia, esposa de Asuero, quien reinaba desde la India hasta Etiopía. Este rey da un banquete por varios días y en una borrachera le ordenó a su esposa que bailara desnuda. Hicieron baile impúdico delante de los que festejaban para que vieran la hermosura de ella. Y esta reina Vasti sorprendió a todo el mundo cuando se negó. Vasti mandó a decir al rey Asuero, díganle al rey Asuero que no. No estoy dispuesta a exponer mi cuerpo delante de sus invitados. Él la amenazó de nuevo diciendo, dile a Vasti que si no viene y baila desnuda delante de todos, lo va a perder todo. Pero otra vez la reina mandó a decir, no me importa perderlo todo, dile a rey Asuero que no. A ella no le importó perder todos sus privilegios como reina y fue depuesta. Muchos conocen la historia. Vasti se nos escapa entre las líneas de la Biblia y decimos, se terminó Vasti. Pero porque Vasti dijo que no, fue dispuesta como reina, pero gracias a ella, por Vasti decir que no, Esther se convirtió en reina. En reina que provocó que el pueblo judío fuera salvado y hasta hoy en Israel se celebra una fiesta debido a la salvación de aquel día. Vasti dijo que no. Y la palabra de esta noche es, ¿cuál es tu respuesta ante aquellas cosas que saben que a Dios no le agrada? ¿Cuál es tu respuesta cuando el enemigo trata de seducirte y llevarte a cautividad viviendo de la misma manera que vivías antes? Hay momentos en que es muy difícil decir que no. Hay momentos en que la tentación llega y nos seduce. Disciplinarás tu cuerpo. Llevarás en tu vida los principios cristianos, te darás por vencido en la batalla. Caminarás por la senda angosta que conduce a la vida eterna. O caminarás por el camino ancho que lleva a la perdición. Tienes que hacer una decisión. En la Biblia tenemos otro personaje. Tenemos a Daniel, quien propuso en su corazón no contaminarse. Daniel había sido capturado por Nabucodonosor en Jerusalén y fue llevado 2.500 kilómetros de su casa. Pero él estaba decidido en cualquier circunstancia a servir a Dios y a caminar con Dios. No debía tener más de 15 años cuando fue arrancado de sus padres y de su casa. Daniel iba a ser entrenado para servir al rey y podía disfrutar de muchos privilegios. Podía vivir una vida de comida, de bebida y de placer desenfrenado. Pero él dijo no y propuso en su corazón no contaminarse. Cuando uno ve la vida de Daniel, ve una vida disciplinada para Dios. Él estaba lejos de su casa y nadie sabría si hacía lo malo o si se acostaba con una muchacha de reino o si vivía una vida de pecado desenfrenada. Pero él dijo no y le sirvió cuando llegó a ser, por su fidelidad y su integridad, primer gobernador en Babilonia. Y dijo, no me postraré ante la estatua de rey. Y aún siguió orando a su Dios, aunque fue arrojado a los leones. Los leones no le tocaron, porque cuando Dios está contigo no hay león que pueda tocarte. Nos corrompemos al usar incorrectamente nuestro cuerpo. Pasamos demasiado tiempo frente a la televisión y a una serie y poco tiempo ante la palabra de Dios. Parece piedra, pero es maná lo que te estoy diciendo. En Lucas 21 Jesús dice, mirad también por vosotros que vuestros corazones no se corrompan y se carguen de glotonería, embriaguez y de los deseos y afanes de esta vida y venga sobre vosotros de repente aquel día. Hermanos, Cristo está a las puertas. Pablo dice, no hagas ninguna provisión para los deseos de la carne. La Biblia dice que debemos disciplinar nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón, porque ahora tenemos fe en Jesucristo. Nuestra mayor batalla es con nuestra carne. Fíjese qué interesante que cuando Pablo escribe a Timoteo le dice, cuídate, cuida la doctrina y de ti mismo. En ningún momento yo encuentro al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo, cuídate del diablo, Timoteo. Porque el diablo usará aquellas puertas que somos nosotros capaces de abrirle en nuestra vida. Pero cuando las puertas están cerradas, cuando cuidamos de la doctrina, que es la palabra, y la ponemos por obra y caminamos en la santidad de la palabra y vivimos conforme al propósito de Dios, no hay diablo que pueda tocarte. Y si aún Dios se lo permitiera, como le pasó a Job, es para que la gloria de Dios sea vista en tu vida. La Biblia habla de otro hombre llamado José, quien fue vendido por sus hermanos en Egipto. Este se convirtió en esclavo de Potifar. Todos sabemos la historia. Potifar tenía una esposa muy hermosa y doña Poti se interesó en José y lo miró con otros ojos. Todos sabemos que José fue deseado por ella y ella lo invitó a acostarse con él, con ella, disculpen. Él estaba lejos de casa también. ¿Quién lo vería? Ni siquiera Potifar. Pero él dijo, no. Ella mintió acerca de él y esto le costó la prisión. Pero Dios que lo observaba. Hay ocasiones en que vas a sentir que te tiemblan los pies ante el pecado. Va a haber momentos en que vas a decir, Señor, yo no puedo resistir esta batalla que está frente a mí. Pero si clamas a Dios. Hay un viejo himno que me gusta que dice, y a mis pies el infierno se abrió. Y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Puedes estar pasando el momento más crítico, difícil, pero tú dices, ayúdame Jesús, yo no quiero fallarte. Y ese Dios que te ve en los secretos, no solo te va a bendecir y a cuidar y a sostener en los secretos, ese Dios también te va a sostener en público. ¿Cómo mantenerse puro? El Dios que vio el corazón de José manteniéndose en pureza lo promovió a primer gobernador de Egipto. ¿Cómo mantenerse puro en este mundo? Jóvenes que están aquí, ¿cómo me mantengo puro en la escuela donde hay tanto pecado, tanta inmundicia? ¿Cómo me mantengo puro cuando mis amigos me invitan a practicar lo mismo que antes hacía? ¿Cómo me mantengo firme frente a la tentación? Hermanos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Y dice la palabra, si no quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y quién es la salida? Jesús mismo dijo, yo soy la puerta de las ovejas, la salida de emergencia que necesita. Se sigue llamando Jesucristo. Gloria a Dios. Si Cristo está en ti, Él te va a dar la salida y la forma de escape. Moisés es otro ejemplo. Con 17 años fue llamado hijo de la hija del faraón, de Egipto, disculpen, del faraón. Lo tenía todo. Pero cuando en Hebreos 11 se habla de Moisés, dice de él que prefirió padecer con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puestos sus ojos en el galardón. Hermanos, hay mucha gente que ama más el placer pecaminoso que a Dios. Y mientras amemos más lo que está allá afuera, que no al Dios que ahora mora por la fe en nuestros corazones, nuestra vida va a estar zarandeada por los vientos del norte y los del sur. Pero Cristo es el prototipo más perfecto de fidelidad. Jesús dice en la Biblia que fue tentado en todo. ¿En qué? ¿En qué? Jesús fue tentado en todo. ¿A robar? Sí. ¿A tener relaciones íntimas con una mujer? Sí. ¿A hacer lo malo? Sí. Pero la Biblia dice que aunque Jesús fue tentado en todo, es sin pecado. Cuando el diablo le ofreció que le adorara o que convirtiera las piedras en pan, ¿qué dijo Jesús? Sabes, diablo, te digo que no. Y para Jesús decir que no, tuvo tres elementos fundamentales, tres características su negación. Primero, para decir que no, Jesús se basó en la Escritura. Porque si quieres decirle que no a las cosas que vienen a tu vida, tienes que cimentarte no en tus criterios, no en tus emociones, no en sus días en que la fe parece estar más fuerte. Porque hay tiempo para creer con emoción, pero hay tiempo que para creer o para tener fe con convicción. Y hay momentos en que no vas a sentir a Dios igual, pero la palabra dice que Él está contigo. Y si la palabra lo dice, yo le creo a la palabra, no a cómo me sienta. Jesús dijo, escrito está cada vez. Tienes que usar la palabra de Dios. ¿Cómo resistir la tentación cuando venga y hacerle frente con la palabra de Dios? No son palabras humanas las que el diablo le teme. El diablo le teme a un hijo o una hija de Dios que cree la palabra de Dios y la pone en práctica y sabe que tiene ahora una nueva identidad en Cristo. Segundo, Jesús había sido lleno del Espíritu Santo. Hay que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Somos pentecostales. Y hay que desear ser llenos del Espíritu Santo. Hay que pedirle a Dios que ese espíritu de vida y de libertad, el Espíritu Santo de Dios que mora en nuestros corazones, nos llene cada día. No es el domingo cuando venimos a la iglesia. Cada día de nuestra vida. Tuve una experiencia en Madrid hace una semana. Había salido con un hermano, estábamos en la calle y me detuvo una mujer del centro de Madrid con una ramita que le dicen bendecida o algo así. Me detuvo. Parece que también tiran las cartas allí y demás. Y la mujer me detuvo y me dijo, la gente como que le tenía miedo porque le entregaba ramas y cuando no lo aceptaban ella estaba maldiciendo con su boca a la gente. Y yo veía que las personas regresaban, le daban los 2, 3 euros, 5 euros y tomaban la ramita por tal de que ella no declarara maldiciones. Y yo pasé por su lado y ella me miró así de una manera arrogante. Yo iba conversando con el hermano y me dijo, tú necesitas que yo te bendiga. Y yo la miré y le dije, yo no necesito que usted me bendiga porque yo soy bendito de Jehová. Y ella bajó su cabeza y me dijo, sí. Tú no lo necesitas porque yo sé quién tú eres y de dónde vienes. Y ahí aproveché para decirle arrepiéntete y renuncia a todo espíritu maldiciente y de adivinación. Porque los adivinos y los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. Y ella me dijo, es verdad. Bajó su cabeza y yo seguí. Pero qué bueno cuando podemos llenarnos de Dios. Las tinieblas, cuando estás lleno de Dios y el Espíritu Santo reposa en ti, saben reconocer la luz que hay en ti y son encandilados sus ojos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo tercero que Jesús tenía, siempre declaró la Escritura y vivió la Escritura. Estaba lleno del Espíritu Santo y tercero, fue obediente en todo a su Padre. La obediencia produce libertad. La desobediencia produce esclavitud. No lo dudes, no temas. Dile que no a todas aquellas cosas que te traten de divorciar y separar de Dios a quien has creído. Yo no conozco esta iglesia. Pastores, recién les conozco. No conozco la necesidad de cada uno de ustedes, pero Dios sí. Pero Dios puso esta palabra en mi corazón para compartirla en esta tarde, porque Dios sabe que era justamente la necesidad que tenía. Hermano, no importa lo que venga o lo que trate de alejarte de Dios, dile que no. Dile que no con una autoridad que nace en el corazón de Dios y que es manifestada a través de tu vida. Vivamos derecho en un mundo al revés. Testifiquemos un Cristo no solo sufriente. Eso es lo que nos han brindado las religiones a lo largo de la historia. Solo un Cristo sufriente. Pero nosotros podemos predicar hoy de un Cristo triunfante. De quien la Biblia declara dónde está o muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria. La tumba de Cristo sigue vacía. Amén. Yo le invito a que si puede ponerse en pie. Si alguien me puede ayudar con el piano, con la música.